Bienvenidos a un episodio más de este podcast, Dani, Isa, Alex, Pep. Y comenzamos con la eliminatoria rumbo a Qatar. No sé qué les pareció, si exhibieron a México contra Canadá, si el siguiente partido, el Tata Martino con los ajustes, hizo un mejor partido. ¿Qué piensas, Alex?
Buenas tardes a todos, muchachos, ¿cómo están? Pues fueron partidos muy diferentes, ¿no? El partido con Canadá, yo vi en México un poquito extraviado, sorprendido por la forma de juego de Canadá, que realmente entró a morder todas las líneas de la cancha, con jugadores muy, muy atléticos. Yo siempre insisto mucho en esa parte, y se notó que venían bien, bien pensado su plan de juego, a morder a la selección, a intentar generar. No vinieron espantados. Yo creo que es la primera vez que vienen de esa manera a jugar. Por ahí se habla de la eliminatoria del 80, creo yo escuché. La verdad, ese partido, pues sí, ni había yo nacido, que también quedaron 1-1 aquí en el Azteca, del 80-81, y que fue también era una buena Canadá. Finalmente, un tropiezo, sí, pierdes 2 puntos por ser de local, pero el haber ganado en Costa Rica, pues finalmente dio tantita colchón, ¿no?, a la selección. Lo preocupante es que yo creo que Tata ya está perdiendo variantes, no se sale de los esquemas, no intenta arriesgar más. Sabemos que hay con qué arriba, ¿no? Jiménez, Chucky, el Tecate, que ese día estuvo muy mal en estadísticas, no ganó nada, perdió muchos balones. El que siempre, ¿no? El Chucky, la verdad es que toma la pelota, intenta atacar, voltea, levanta la cara y es el que más peligro genera. Jiménez ya iba, esperemos que mejore, como lo había mostrado en su club. Y el partido con Honduras, pues lo usual, ¿no? De los equipos centroamericanos, rocosos, más preocupados en pegar y en perder el tiempo. Gratamente lograron meter más de un gol, porque si no se vuelve también siempre ese aspecto nuboso. Esperemos mañana que, yo creo, un empate es buen resultado, sería muy buena una victoria. Pero la calificación va a estar, realmente el problema es pensar en el Mundial y ya cuando estés allá intentar hacer algo diferente. La calificación yo no le veo que vaya a tener complicaciones en este ciclo.
Alfonso Davis, Dani, ¿cómo lo viste?
Pues en general vi a Canadá con buen funcionamiento, pero es complicado, ¿no? A veces vemos, por ejemplo, los grupos en la UEFA y decimos, uy, no, pues pues Alemania todos le van a jugar a morir, ¿no? O pues bueno, los que por ahí saquen un puntito de Alemania. Y yo creo que en la CONCACAF pasa lo mismo con México. Ahora sí que, salvo Estados Unidos, que es el que siempre puede ponerse de tú a tú, sin importar si es su generación dorada o si no lo es, creo que los demás equipos vienen al Azteca a sacar lo que se pueda, ¿no? Si sacas un empate, si por ahí das un aztecazo, pues bien, ¿no? Y pues su eliminatoria realmente la juegan contra los demás equipos, ¿no? México juega feo, pero pues, da el resultado, ¿no? A veces creo que somos un poco exigentes y nos brincamos un poco la barda pensando que, pues que somos una selección de élite que siempre tiene que ganar, gustar y golear. Y a lo mejor por la zona, sí, de esas tres Gs debemos de cumplir siempre con la de ganar y golear. Pero gustar es muy diferente. México lleva 5 partidos, junto a Canadá es el único invicto. Lleva 11 puntos, va líder de la eliminatoria, 8 goles a favor. Creo yo que juegan mal, juegan feo, la verdad no gustan. Pero pues al final el resultado está y más allá del resultado, si no nos gusta el estilo, pues ni modo, ¿no? Martino no vino a vendernos que íbamos a jugar como la naranja mecánica, como el Dream Team, o que íbamos a jugar como las mejores selecciones del mundo, porque no lo somos y no hay manera de jugar así con el material humano que se tiene. Alfonso Davies es un crack. Obviamente en el Bayern Múnich luce más, Obviamente no es lo mismo estar acompañado por los seleccionados canadienses que estar acompañado por Kimmich, por Goretzka, por Savitzer, por Lewandowski. No es lo mismo correr toda la banda y tirarle un centro a Lewandowski que ya sabes que lo va a rematar, y que de 10 centros que le mandes, mínimo 5 van a dirección de gol. Entonces, no es igual, el tipo es un crack. Desafortunadamente no sé si le alcance para llevar a su Canadá a calificar al Mundial. Creo que Canadá va a pelear con Costa Rica, y más que con Costa Rica, creo que lo va a pelear con El Salvador, que para mí es de las selecciones centroamericanas en mejor momento en comparación de Honduras, Jamaica y hasta Panamá. Para mí creo que Alfonso Davies es vital para que Canadá vaya al Mundial, pero no sé si le alcance. Debido a la posición, no sé si le alcance.
Pepe, ¿preocupa cuando se visite a Canadá?
Totalmente no, porque pues, o sea, sí preocuparon aquí. Creo que, o sea, le jugaron muy bien a México, sinceramente. O sea, los 90 minutos no... México no supo, ¿no? O sea, tuvo inclusive 2-3 contragolpes que sí le complicaron, ¿no? El último ahí con Alfonso Davies, que no recibió. O sea, si Canadá tuviera 2-3 jugadores con mayor calidad, pues sí hubiera preocupado, ¿no? Entonces va a preocuparlas. O sea, justo ahorita le tocó a México a todos de local, y creo que las salidas van a complicarle, porque justo es eso, ¿no? Lo que decía Alex, o sea, ya se le complica el juego al Tata.
¿Y se le agota el tiempo al Tata o va a encontrar el 11 que vaya a Qatar?
Yo creo que ya lo tiene, ¿no? O sea, yo creo que ya sabe en Qatar a quién va a poner de inicio en el primer partido. Ya lo sabe y lo tiene claro. Nada más está, como todos los técnicos, yo creo, está buscando alguna variable que puede hasta que puedas hasta cierto punto llegar a sorprender. Honestamente creo que Gabriel, ¿no? Funes Mori, es así se llama, ¿no? Era ¿cómo, perdón?
Rogelio,
sí. Sí, el otro es Gabriel, ¿no? Creo. Era como, pues creo yo, la pieza, más de lo que se vendió en su momento por el Chavo o del Chavo cuando lo llamaron a la selección por el tema de la naturalización y demás, yo creo que era el candidato perfecto para darle otro ritmo y otra variable al ataque mexicano, pero pues desafortunadamente se está contagiando de la misma malaria de falta de gol, de falta de estructura y demás, y me parece que terminó por ser un jugador más en el proceso Martino de lo que realmente se esperaba. El Monterrey ha mostrado pues muy buenas cosas, de entrada pues es el goleador histórico del equipo, pero pues aquí todavía no se le ve, ¿no? Y lamentablemente eso sumado al mal desempeño del equipo en general, ¿eh? O sea, yo no puedo destacar, después de ver lo que pasó contra Canadá y lo que pasó en el último partido, contra Honduras, la verdad es que no puedo destacar realmente a nadie. O sea, esos partidos moleros de clasificación, o sea, se tienen que ganar sí o sí, ya así vayas caminando, vayas corriendo, vayas tropezando. O sea, a mí me preocupa que Gerardo Martino, en la teoría, era más técnico o es más técnico que Osorio, en la teoría, ¿no? Porque ya todo el mundo creo que nos dimos cuenta que Osorio era muy buen técnico. Lamentablemente, nadie le explicó cómo eran los procesos normales en la selección mexicana. Se imaginó otras cosas y cuando se dio cuenta, volteó y ya tenía el Mundial encima. Cosa que creo que no le está pasando a Martino, pero Martino en la teoría era más técnico que Osorio y no lo está mostrando. Yo no sé si tenga tiempo contado o no. Creo que es un técnico que se le trajo, incluso hasta me atrevería a pensar que dependiendo del resultado del Mundial, podría durar hasta otro ciclo. si ese es el caso, ojalá que pudiera afianzarse, ¿no? Ya conociendo los jugadores, conociendo el esquema mexicano, conociendo la estructura del fútbol mexicano sobre todo, ojalá que pudiera afianzarse, pero yo no veo a Martino fuera de la selección, ni al corto, ni al mediano, ni al largo plazo. Martino va a acabar sí o sí el Mundial, ya sea en grupos o de nuevo en octavos, o sea, donde nos quedemos. Pero creo que no está sabiendo jugar al ritmo de los partidos que le tocan. El día de Canadá, el partido, la selección terminó ahogadísima, o sea, ahogadísima. Desde la delantera hasta la portería, todos ahogados. O sea, la verdad es que no sabían qué estaba pasando. Nunca habían jugado contra una Canadá así. Y a lo mejor podemos demeritar a Canadá y a lo mejor podemos decir que una de cada 20 años sacan una selección así. Pues lo que sea, o sea, hoy el fútbol es muy competitivo y hoy el fútbol es de gente atlética. Hoy el fútbol es de meterla, ya sin importar tanto el modo. Y Canadá lo hizo, ¿no? Canadá vino, nos empató el partido y pudo habérselo llevado, de no ser porque no, como bien dijo Pep, no tienen un par de referencias adelante o en el medio campo que les ayuden, ¿no? Yo creo que Canadá, yéndome un poquito a la pregunta de hace rato, yo sí veo a Canadá clasificado, o si siguen jugando así, ¿no? Pero yo a Martino no lo veo fuera de la selección. Yo creo que va a terminar el proceso. Si hubiera perdido contra Canadá o este fin de semana contra Honduras, bueno, tal vez estaríamos hablando ya de otra cosa, pero esos partidos no los va a perder, incluso hasta los empates los salvan. Mientras siga primero de la clasificación, incluso hasta tercero, lo van a dejar ahí, ¿no? Yo no recuerdo un proceso de selección rumbo a mundiales que esté siendo tan aburrido. Incluso hasta aquellos procesos donde nos tenían con el alma en un hilo por el tema de que íbamos terceros o cuartos o demás. O sea, hasta eso era hasta cierto punto atractivo porque pues estaba el morbo de que sabías que era la selección más equipo y se estaba jugando el repechaje casi casi, ¿no? Pero ahorita vas primero y no juegas mejor que los de abajo. Eso es lo preocupante. Y así está el nivel de la CONCACAF. O sea, un par de selecciones, Estados Unidos incluida, Canadá por ahí, están jugando mejor fútbol que el tuyo, pero vas primero. O sea, ese es el colmo de nuestra región. Entonces, yo no recuerdo un proceso mundialista así, de aburrido, y parecía que estábamos viendo el día de México-Canadá un partido de equipos coleros de aquí de la liga. Honestamente, no se me antoja ver mucho a la selección, hablando como consumidor, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de Martino, es justamente eso, ¿no? No nos está vendiendo un buen producto, y eso es preocupante, porque México vende mucho fútbol en los mundiales, vende mucho, es de las selecciones que más vende, que más aporta al ingreso de la FIFA, y es preocupante que no hay espectáculo, ¿no?
El Tata no dio buenos resultados con Barcelona, no dio buenos resultados con Argentina. ¿Metes las manos al fuego en este momento por el técnico, Alex?
Mira, así como que meter las manos al fuego, no. Pero como dice Isa, no podemos ahorita llegar y cambiar, ¿no? El barco, no habría por qué. Finalmente es centrarse en la realidad, ¿no? Siempre los periodistas nacionales tienden a ser muy viscerales, a pensar las cosas nada más de momento, ¿no? Un día das un buen resultado con una selección importante y pues dices, somos un equipazo. Luego se te complica un partido de eliminatoria, pero es normal. Las eliminatorias son eso. Digo, yo entiendo a Isa que le gusta mucho el fútbol, que sea vistoso, que sea de las grandes estrellas, que sea rimbombante, que sea de dinero. Tú te pones a ver las eliminatorias y es lo que te vas a encontrar, porque estamos hablando que son 190 y tantas federaciones que están jugando su mundial ahorita, y aunque van a llegar 32 al mundial y posteriormente en 4 o 5 años ya van a ser 48, pues la fiesta tiene que alcanzar para todos y el dinero alcanza para todos. Estas eliminatorias es lo que son, es para darle emoción a Honduras, a El Salvador, Canadá, que sí, que no, que pueda llegar, que lo esté intentando, pero ya le das emoción, le das relevancia. Finalmente esto es el Mundial. Es el Mundial a ida y vuelta en tu casa. En un mes te va a ir a tocar a jugar allá a Canadá con frío, no tanto como si fueras a jugar en enero, como llegó a pasar varias veces con México en Columbus. Entonces, es parte del show y eso pasa en todo el mundo. Digo, ahorita hay eliminatorias que están jugando en este momento en Europa y estamos viendo partidos que dices, Portugal está jugando con Luxemburgo, ya va 3-0. Y bueno, es el Portugal que tanto le gusta a él y pues es un partido... Pues que yo creo que México a lo mejor no iría 3-0, pero también te podría ganar a Luxemburgo sin ningún problema. Es parte de las eliminatorias. Al Tata hay que mantenerlo y esperar que los resultados sean diferentes en el Mundial. Octavos, pues es como algo que siempre esperamos. Lo que sea más allá de octavos sería ganancia y ganaría crédito para continuar otro proceso. ¿A quién vamos a poner? No hay quien, y también es difícil quien se quiera aventar el tiro de dirigir a México. No es una federación ni un país fácil, yo creo, de dirigir para nadie. Es complicado, tiene sus complicaciones nuestra selección y el entorno que tiene. Entonces, lo mejor es quedarnos con el Tata y esperar tengamos buenos resultados en el Mundial, que es lo realmente importante.
¿Se tienen que llamar a otros jugadores o con los que tenemos se logra la clasificación, Pepe?
Pero... O sea, bueno, creo que justo deben hacer esa mezcla, ¿no? Justo lo que ya intentó con este proceso de ahorita, bueno, de esta fecha FIFA, en donde pues ya se combinan, ¿no? Tanto los de la medalla de bronce y pues los grandes y los de Europa. Entonces justo creo que ya combinando, me parece como bastante interesante lo que se puede lograr y lo que pueden conseguir, ¿no? O sea... Creo que, o sea, esa mezcla de todos estos talentos y de todas esas diferentes categorías va a ser lo interesante, ¿no? Y justo saberlos mezclar, meter, porque pues, o sea, tanto como maneja la experiencia, así como de repente pues están los guardados de hace años y van saliendo, ¿no? Ahorita los Charlie Sánchez y demás, ¿no?
Salcido, Guardado y Herrera, Dani, ¿todavía tienen cabida en el equipo?
Sí, sí, definitivamente sí. Más allá de que Guardado sea mi ídolo en la Liga MX de los últimos 25 años, sí, porque no hay quien aporte lo que te da Guardado, lo que te da Herrera. Dime con qué cara Martino puede dejar a Herrera, siendo actualmente campeón de la Liga Española, con muchos o pocos partidos, con partidos buenos o partidos malos, con ritmo... trompicado, ritmo directo. No hay manera. O sea, ¿a quién llevas? ¿A quién metes? Llevaron a Charlie Rodríguez, llevaron a este tipo de Cruz Azul y no dan, no te ofrecen lo que te dan. Sobre todo Charlie en Monterrey es un crack y en la selección no pesa, no influye, no propone. Creo que es, le cuesta mucho la selección y en cambio Herrera pues es un tipo que te da cosas que los demás no, te da tiros largos, te da retención de balón, te da buena táctica fija, el tipo se mueve de acuerdo a los espacios que hay. Podrá no ser un jugador que luzca mucho, pero te da muchas cosas que otros jugadores no te dan. El tema Guardado, pues solo por su veteranía, porque no va a ser el Guardado que jugó contra Argentina en el 2006, no va a ser el chavo que te va a correr los 95, 98 minutos que ahora son al mismo nivel, que va a hacerse notar por sprints, que va a encarar y va a desparramar a dos y va a dar un buen centro, o que va a cortar en diagonal y a tirar directo al arco. ¿Por qué? Porque ya las piernas no le dan. Lo que sí, pues es que el Tata Martino tiene que aprender a dosificarlo. El problema es que si tú pones a cualquier otro medio campo que no sea Edson Álvarez, Guardado y HH, no tienes a quién poner. O sea, tienes garantía en la contención con Edson, tienes a Guardado y tienes a Herrera, y volteas a la banca y el único que más o menos es Lainez, que le tira un poco más a la delantera que a la creación del medio campo. Metes un Córdoba te da dos partidos muy buenos con la selección por uno intrascendente. Entonces, para empezar, pues la veteranía que tiene Guardado le da capitanía, le da liderazgo. El tipo es un tipo con una de las carreras, a lo mejor no más ganadoras en Europa, pero sí muy pulcra. Tiene una carrera muy pulcra donde el único equipo donde no dio resultados, a pesar de que los partidos que jugó los jugó bien, fue el Valencia. Guardado es un tipo con una carrera muy exitosa en cuanto al nivel profesional y hoy no hay quien, o sea, creo que es el único que pega un grito, él y Edson, son los únicos que por ahí tienen liderazgo en el campo, pero me preocupa más que la media cancha la delantera, o sea, Henry Martin, Funes Mori, a Jiménez lo tenemos que aguantar a que retome el ritmo, pero más que la media a mí me preocupa la delantera. No tenemos tampoco central y no podemos depender de Edson Álvarez cubriendo la parte central del campo, tanto en medio campo como en la defensa central. Dependemos más que de Guardado y de Héctor Herrera. Voltea atrás, tenemos un Moreno, tenemos un Araujo que realmente no dan lo que necesita el equipo. Más que preocuparme la media cancha, me preocupa la defensa central y la delantera centro si Raúl Jiménez no retoma el nivel que había mostrado hasta antes de la lesión.
¿Volvemos a sufrir para calificar, Isa?
No creo. La verdad es que este año y en esta temporada, esta clasificación o clasificatoria mundialista, yo creo que si México logra mantener el liderato de la clasificación, yo pienso que tal vez no vamos a pasar caminando, o sea, que es que en la realidad es la Volpe ha sido el único técnico de la selección mexicana que le ha quedado chica la selección en la clasificación. Honestamente sí fue un técnico que lo que dijo lo cumplió. Nadie le creyó, pero la verdad es que la clasificación así fue, o sea, la pasamos caminando. De ahí en fuera nadie más ha hecho eso, nadie, ni Osorio, ni el Vasco, ni el Tata lo está haciendo ahorita, nadie de los que ha agarrado la selección, y pues bueno, ni mucho menos pues los que la han agarrado y a menos de un año se han ido, ¿no? Como bien dijo Alex, la selección es muy complicada, pero sí siento que es una selección que sin haber ganado nada, nunca, o sea, una Copa Confederaciones que se la ganó a pura sus 23, sin haber ganado nada nunca, de verdad, se le exige como si ya hubiera ganado un mundial. O sea, ahorita Alex dice, es que está Portugal contra Luxemburgo, pues sí, pero espérame, o sea, Portugal ya es campeón de Europa, campeón de la National League, o sea, no es cualquier equipo, ¿no? Y sí, igual le pones una arrastrada a Luxemburgo, a Martinica, al que quieras, ¿no? Y lo mismo México, igual puede ganarle a Luxemburgo, no sé si 3-0, pero al menos 1-0, 2-0 quizá. Minimizamos mucho el nivel europeo y la verdad es que, honestamente, cuando llegamos al Mundial, contra estos mismos equipos que le ponen un baile a esos equipos, nos acaban poniendo un baile también a nosotros. O sea, no vamos muy lejos, Suecia, hace 3 años. O sea, dábamos por hecho que a Suecia le ganábamos, pero caminando. Y fue un equipo que se nos atragantó y nos ganó el partido. Y nos puso un baile. De venirnos a tope con Alemania, con una Alemania venida menos, insisto, aunque a muchos no les guste. Vienes contra una Suecia que te puso en tu lugar, que te acomodó en tu correspondiente lugar. Sin embargo, a Portugal, yo al menos desde acá, no sé en Portugal cómo sea la prensa, no sé cómo sean todos esos medios de comunicación portugueses, siendo un país tan pequeño, cuánta sea la exigencia que tiene Portugal de ser campeón del mundo, ¿no? Siendo que ya fue campeón de Europa y campeón de la Liga de Naciones, ¿no? Y México se le exige como si ya tuviéramos un palmarés, puta. de dos mundiales, o sea, como si fuéramos de Croacia, ¿no? Subcampeones del mundo al menos. Entonces yo creo que hay que poner los pies sobre la tierra y hay que ver realmente el nivel de la selección. Si vamos a calificar, yo creo que sí, cada 4 años desde el 94 calificamos, ya no es sorpresa que México esté en un mundial, México ya no es un animador, creo que ya se ha vuelto un invitado, no por lo que hacen los mundiales, sí, porque siempre está clasificando a ellos, ¿no? Como bien dijo Alex, pues ahorita están jugando todos sus mundiales, ¿no? Las selecciones que nunca llegan a un mundial, las están jugando ahorita, está bien, está perfecto, ¿no? Pero al final, si lo ponemos en su debida proporción, nosotros somos como el Shakhtar en la Champions League. O sea, siempre estamos, siempre vamos, pero el Madrid, el Inter, todos estos siempre nos golean. Igual se los podemos complicar en un juego o en dos, pero nunca nos vas a ver en cuartos. O sea, esa es la realidad de México. Y es como una proporción muy aproximada, ¿no? La más semejante que podemos tener. Yo cuestionaría mucho el llamado de jugadores veteranos. Para mi gusto, Guardado ya no tiene nada que hacer en la selección. Discúlpame, Dani, pero para mí, yo no sé cuál sea tu parámetro para decir que ha tenido una carrera exitosa. No sé si ya ganó una Champions, si ya ganó un Mundial, no sé si ya ganó una Liga, con el PSV, creo. Pero pues, en el PSV cualquiera. En el PSV cualquiera gana, Dani. Ve al Edson Álvarez con el Ajax. O sea, cualquiera gana. Pues Salcido, ¿no? O sea, yo no entiendo a qué te refieres con exitosa. Digo, si tú te pones a ver las carreras, hoy por hoy, Jiménez puede presumir más de lo que ha hecho en un par o tres años con el Wolverhampton que lo que ha hecho Guardado en 15 años, man. ¿Qué ha ganado Guardado? Un par de copas de oro, meter un penal que no tenía que haber metido por pura honra deportiva y profesionalismo contra Jamaica. O sea, no entiendo en qué parámetro te basas para decir que la carrera de Guardado ha sido exitosa. Pero así, ese tipo de jugadores que se han venido a menos, que ni siquiera son viejos, pero que se han venido a menos como HH, como el mismo Salcedo, jugadores que están porque no hay más, Henry Martín, el mismo Funes Mori, jugadores, y yo sé que a Alex le encanta, pero pues no acaba de dar el do de pecho. Irving Lozano, no entiendo si algún día va a ser ese jugador referencia en la selección, si algún día va a decir, yo levanto la mano, ok, se lesionó Jiménez, yo levanto la mano, yo me meto. Puede ser que sí, que sea el único que hoy por hoy esté jugando un poquito más, a un mejor nivel que el resto, pero con todo y la lesión de Jiménez y ahora su regreso, o sea, lo que había hecho Jiménez anteriormente le dio crédito incluso todavía para regresar a la selección, medio patear el balón y estar de nuevo convocado, y yo nunca vi a este muchacho desde su lateral izquierda hacer otra cosa. O sea, realmente no hay en la delantera mexicana. Funes Mori muy solo arriba, las que tiene las falla, no sé si está nervioso, no sé si no las agarra a modo. Gallardo, el Tata insiste con Gallardo, yo no sé Gallardo qué está haciendo en la selección. El día de contra Canadá no podía bajar un balón, no daba bien un pase, no llegaba no cerraba al jugador derecho que estaba por su banda. O sea, hay muchos jugadores que si Martín lo está experimentando con ellos, o sea, está bien, ¿no? Yo no sé si jugarte la clasificación contra un Canadá y experimentar contra un Canadá, contra un Estados Unidos, contra un Costa Rica, un Honduras, un Panamá, que sabes que te van a hacer partido, o sea, ¿se puede hacer eso? Yo no entiendo el motivo, ¿no? Yo creo que en la clasificación, dependiendo el rival, el 80 o el 85% de la titular de la selección debería de jugar. Y está cayendo en el mismo error que cayó Osorio en su eliminatoria, de un día poner a unos y un día poner a otros. O sea, parecía que Osorio estaba jugando carrera en el FIFA, O sea, de que se te cansan tus jugadores y el siguiente partido tienes que meter a los de nivel 60 porque pues ya no puedes meter a los buenos. O sea, a veces siento que sienten que están jugando un videojuego y que los que están allá adentro, aunque estén bien chafas, te van a sacar el partido, y no es cierto. Tan es así que pues 1-1 con Canadá, el 3-0 contra Honduras fue engañoso, ¿eh? Digo, si vieran de verdad una mejoría, a lo mejor la mejoría fue en la puntería. Y mira que, o sea, yo vi el primer tiempo y honestamente el gol, el primer gol de México fue un regalo del portero. O sea, en lugar de tomarla, alguien le gritó despeja. Porque ese balón lo tenía que agarrar sí o sí. O sea, cualquier portero lo agarra, hasta Campos lo dijo, imagínense. Pero bueno, esa es la realidad de nuestra selección. Y yo entiendo que a muchos desilusiona y que ver a México en un mundial de otra vez es padrísimo. Sí, a mí también me emociona. No me emociona que vas, le ganas a Alemania 1-0 y luego pues viene un Suecia que no tiene nada que hacer en el mundial porque llegó de repechaje y te mete 3, ¿no? O sea, son las cosas un poquito ilógicas de nuestro fútbol. Y yo creo que la eliminatoria no se va a complicar. Si el Tata, pues ahora sí comienza a ser serio, al menos los últimos 5 o 4 partidos. O sea, tiene que jugar serio, sí o sí. Si sigue inventando, ahí nos van a tener comiéndonos las uñas a todos.
Los siguientes partidos para México son de visitante: Salvador, Estados Unidos, Canadá. ¿Cuántos puntos sí o sí necesita México, Alex?
Ay, eso está bien interesante, Luisito. Yo creo que, por lo menos tomando en cuenta que ahora ya se tienen 11 y el más cercano tiene 8, y a falta de estos, bueno, de lo que sigue, para estar tranquilo se requerirían 4 puntos, por lo menos. Ojalá fueran 7, pero 4 puntos por lo menos tendrías que sacar, ¿no? Sacar por ahí una victoria en alguno de esos 3, el empate, y a lo mejor aguantarse a una derrota, que tampoco es descabellado. Digo, no podríamos, ideal 7, aceptable 5 y previsible 4, ¿no? O sea, para poder estar tranquilos en la clasificación, no complicarse, porque yo creo que ese sería el punto de inflexión para complicarse. Si se sacan 7 en estos 3 de visita que son Salvador, Canadá, Estados Unidos, prácticamente estarías pensando en que estás calificado, ¿no? Estamos haciendo un poquito ahí de paréntesis con lo que decía Isa. Yo creo que no lo que decía Dani de Guardado. Dani, yo creo que se refiere a que su carrera del tipo ha sido bien llevada, siempre cumplidor de acuerdo a su edad. Digo, yo entiendo, sí, no ha ganado las grandes cosas, pero siento que sí me lo demerita un poco, ¿no? No porque sea mexicano, ni mucho menos. Simplemente es una carrera que yo creo que sí la ha llevado de maneras adecuadas en su posición, porque esto es de equipo, ¿no? Que ha estado en equipos, también seamos honestos, no estaba en un equipo que te compita la Champions. No le pidas a Guardado la Champions porque ha jugado en el PSV, porque ha jugado en el Valencia, en el Betis. No ha estado en un equipo que compita por la Champions, ¿no? O sea, no es algo que haya tenido esa posibilidad de hacerlo. Yo creo que a eso se refiere Dani, ¿no? En decir que su carrera ha sido muy muy pulcra, no tanto a fuerzas veas los elementos, lo que ha ganado, pues no ha estado en los equipos para ese nivel. Digo, ahí sí, no.
Entiendo eso, ¿no?
No puedes comparar, es como tú dices, no, es que Portugal ya ganó, claro, pero si nos ponemos a ver, bueno, la Nations League, pues la Nations League, seamos honestos, es un torneo que hasta se nos vuelve engañoso, porque el domingo la ganó Francia y hasta como que se nos olvida que el campeón de Europa es Italia. O sea, se nos acaba siendo un torneo que realmente son torneos para generar dinero, para generar audiencias, más ahorita, claro. Pues pandemia. Entonces, también digo, hay que saber ver, ¿no? Es lo mismo, o sea, en la eliminatoria es exactamente lo mismo. Son partidos que se tienen que jugar. No vamos a estar pensando, sí, ahorita vas a ver grandes niveles, ¿no? Ahorita Inglaterra iba perdiendo con Hungría y eso no sería normal, no lo tendríamos por qué pensar. Y de local, ya empató y pues obviamente la prensa, todo. Jugar los partidos de eliminatoria no es fácil. los equipos van y hacen sus mejores partidos con ganas de demostrar. Yo creo que sí hay que ser muy, muy específicos, digo, y no quita, yo estoy totalmente de acuerdo. El nivel que tiene la selección mexicana no da para más. O sea, y Chucky, bueno, Chucky demostró en Rusia, pero iba prácticamente saliendo del sub-23. Ahora en el Mundial es donde él realmente ya tiene que agarrar y decir, ah, bueno, yo soy el que ahora juega en Europa, ya traigo una carrera en PSV, estoy en Nápoles. Ahorita yo creo que es su momento, o sea, creo que lo matas mucho cuando apenas es el momento que tiene que demostrar. Yo me refiero a que sí es el único que tú lo ves que toma la pelota y genera algo en la selección, que se atreve diferente. Si tú ves los partidos, es el que te da desequilibrio. Poco, mucho es lo que tenemos. Y ahorita es donde habría que atacarlo en este Mundial que viene, que es ya donde él tiene esa responsabilidad, ya por donde juega y el tiempo que ha jugado. El Mundial pasado todavía estábamos encimados en Chicharito, en Vela. Eran otros los que iban como referentes. Ahora, para este próximo, durante este proceso, es donde a él le toca. Creo que yo ahí también lo matas mucho, muy pronto. Es un tipo de 25, 26 años. O sea, apenas es... Ahorita va su momento.
Estados Unidos y Canadá, las siguientes visitas. ¿Se aseguraría, si se llegara a ganar este, Dani, se asegura algún puesto, alguna clasificación?
Yo, antes que nada, muchas gracias, Alex. Alguien le tiene que explicar a mi muchacho a veces lo que se está diciendo, recordando que dije de manera profesional, no a base de títulos, pero bueno.
No, es que lo
voy
pones
a partir
como
un poquito
si fuera
atrás, Luisito, desde
si
la pregunta
Modric,
que hiciste a Isaías.
El campeón del mundo, man.
Para mí México califica invicto. Probablemente se traiga un empate de Estados Unidos y probablemente se traiga un empate de Canadá también. No es como que Canadá tenga mucho más que ofrecer que lo que vino a ofrecer al Azteca. Para mí México pasa invicto y de los partidos que vienen, yo creo que le gana a El Salvador en el Cuscatlán. No recuerdo si contra Estados Unidos es local, pero seguramente se traen el empate, más allá de que Estados Unidos ya nos dio vuelta en dos finales. Y con Canadá, pues vuelvo al punto. Canadá no tiene más que ofrecer, o sea, no hay más. No sé, no podría decir que después de los partidos contra Canadá y Estados Unidos, México ya estará calificado, porque yo creo que son dos puntos, va a llegar a 13, todavía con posibilidad bastante grande de que por ahí las otras selecciones hagan su chamba, pero creo yo que ya México va... O sea, vamos con 5 partidos, tiene 11 puntos, vamos invictos. ¿Por qué? Pues porque sí somos mejores que otras selecciones. No es como que El Salvador, aunque esté jugando bien, traiga un Mágico González, ¿no? No tiene un Keylor Navas, un Brian Ruiz, un Celso Borges. No tiene esos jugadores que tuvo Costa Rica para dar la sorpresa, ganarle a Inglaterra, ganarle a Italia y calificarse y hasta cuartos de final del Mundial. No es esa Costa Rica. Y... Canadá tampoco lo es. Tiene un Alfonso Davies, pero ¿qué más tiene? ¿A Cavallini? No tiene mucho de dónde ofrecer. O sea, hablamos de que México no tiene variantes, pero pues, la neta es que Canadá tampoco las tiene. Más allá de que físicamente están muy bien preparados los chicos, no tiene. O sea, no tienen un Christian Pulisic, no tienen un Reina Junior. No, o sea, Canadá ese es su tope. Canadá ese es su tope y no esperen más. Canadá va a ir al Mundial junto con México y Estados Unidos y por ahí El Salvador, salvo que El Salvador lo arruine y lo boten en el repechaje, pero para mí esos son los 4 calificados. Yo esta ocasión no apuesto muchas canicas por Costa Rica, pero podría pelearle a Salvador el pase a repechaje.
¿Pronóstico para los siguientes 3 partidos, Pepe?
Pues yo digo que los gana, tiene con qué, pero se le va a complicar, ¿no? Por ahí se le puede escapar un empate, pero nada más. Entonces yo siento que sí los gana. O sea, a lo mejor el empate puede ser ahí contra Canadá, pero los demás yo siento que son ganables. Entonces pienso que nada más, ya sea tanto con Estados Unidos o Canadá, pero sí los va a ganar. Porque, o sea, tiene con qué. O sea, el problema es que, como dicen, de repente ya es el funcionamiento del Tata, que ya no... no es algo tan novedoso, sino simplemente es volver a replantear lo mismo y las mismas variantes, no sacar un extremo, o sea, no moverle a la alineación, a lo mejor, o sea, meter algún otro extremo o alguien en el centro del campo que mueva más el balón y que filtre, ¿no? Pases. Entonces, pienso que por ahí puede pasar todo. Entonces, no le auguro malos partidos a la selección.
Alex, ¿tu pronóstico para los siguientes tres partidos?
Yo creo que sí le ganan a Salvador y los dos empatitos en Canadá y Estados Unidos.
Isa, ¿tu pronóstico?
Pues vamos primero al Cuscatlán, ¿no?
Exacto.
El Salvador nunca es fácil. Siempre son muy mordelones, siempre son muy correlones. No te hacen partido, nada más van a patear. Esa es la realidad. O sea, desde hace muchos años El Salvador ha sido igual. Hoy por hoy, equipos como Honduras o Panamá te hacen más partido que El Salvador. El Salvador, no sé qué tirria le tiene a los mexicanos en cuanto a fútbol. Y en su estadio siempre son muy agresivos. Yo creo que ahí veo un empate. Ahora, estamos hablando de que México, o sea, yo escucho muchos muy confiados. Llevamos 5 partidos, nos faltan 9, son 27 puntos en juego. No sé. La verdad es que en el Azteca yo espero que los juegos, pues sí se ganen. O se juegue bien, al menos, ¿no? O
sea. Pero tú estás diciendo que México siempre va, ¿ahora cuál miedo?
No, pero el más bien de terminar invictos no creo. Y la eliminatoria después para el año que viene se pone más pesada. Ya los últimos partidos, los últimos 4 o 5 juegos de todos, se pone todavía más pesada. Y viendo el calendario, porque no lo había visto, pues va El Salvador y va a Estados Unidos. Y el tercero, Canadá. O sea, no está fácil la agenda de la selección. Yo para los próximos 3 partidos de 9
en Canadá, ¿quién te ve? Van a ir 20 personas al estadio, ni siquiera le
es que no atención. es que mira, algo que se ha comprobado y que se ha visto al menos en los últimos 2 años es que ya vale gorro quien te vea. O sea, si van al estadio o no van al estadio ya da igual, incluso hasta se sueltan más si no hay nadie en el estadio. Antes era el tema económico, digo, sigue siendo, pero antes a nivel deportivo, futbolísticamente hablando, pues sí, te empuja a tu estadio, ¿no? Digo, si no es así, pues nada más pregúntenle a la gente que va a la Azteca, ¿no? Pregúntenle a la América, pregúntenle al Cruz Azul, a la misma selección, si el estadio no te empuja, ¿no? Pero hoy por hoy, después de la pandemia, lo que se ha vivido con la pandemia, con estadios a puerta cerrada, está ya menos complicado y es menos problemático jugar así. Y Canadá, si jugó así en el Azteca, yo me esperaría algo similar en Canadá. Por eso yo creo que de 9 puntos posibles te vas con 5, y eso si le ganas al Salvador allá, si no es que hasta 3. La verdad es que ese es mi pronóstico, de por ahí 3 partidos. Yo así como viene jugando México, no lo veo con los 9 en la bolsa. 3, 5 y empatas. Y que le ganes al Salvador. Más o menos así. Así lo veo. Ojalá me equivoque.
Gracias, Isa. Y pues cruzando el otro lado del charco, tenemos a una Francia que salió campeón de la Nation League. Dani, ¿una derrota más para Luis Enrique o el comienzo de algo bueno?
Pues yo creo que es el comienzo de algo bueno. Si vemos la selección que llevó el míster, podemos darnos cuenta que está apostando a los jóvenes, algo que a España le dio resultados, algo que al Barça le ha dado resultados. Y creo que Luis Enrique viene de esa misma escuela. España está vuelta loca con Gavi. Yo esperaría un poco más para que lo tengan en ese peldaño, pero bueno, con Messi hicieron lo mismo y ni siquiera era español. ¿Por qué no los vas a dejar que lo hagan con un nacional, no? A mí me sigue sorprendiendo que siga sin convocar merengues. Yo insisto que por ahí Asensio no anda mal. A mí me gusta Nacho en la central, más allá de sus limitaciones, no es un Sergio Ramos, pero me gusta en la central, creo que tiene liderazgo y le puede aportar muchísima experiencia a los chavos como Eric García. Me gusta el funcionamiento de España, la verdad es que perdieron circunstancialmente, no es como que Francia haya sido la misma Francia que goleó a Argentina en el Mundial. Creo yo que pues España está apostando a una buena generación y a veces cuando inviertes tienes riesgo de pérdida, ¿no? Pero creo que España está encontrando un buen nivel. Desde la Eurocopa nos dio muy buen sabor de boca. Desafortunadamente por ahí en algunas posiciones siguen dependiendo de las vacas sagradas como Sergio Busquets. Pero veo España bien, ¿eh? Realmente creo que los chicos que están ahorita en la selección son los adecuados y considero que España para la próxima Eurocopa va a estar intratable. España probablemente sea campeón de la próxima Eurocopa y en esta ocasión al Mundial llegue a cuartos de final, digamos que de forma barata. O sea, no le puedo apostar a una semifinal, pero yo sí veo a España peleando el título de la próxima Eurocopa y peleando los cuartos de final.
Alex, tus impresiones de esta España.
Ay, fue un buen partido, ¿eh? O sea, un partido, el primer tiempo lo vi muy, muy, muy parejo, muy cerrado, muy rapiditos, pues muy jóvenes los españoles, como hemos comentado en algunas otras ocasiones, desde Olimpiadas, Eurocopa. Esta selección, la verdad, intenta jugar bonito, intenta dar espectáculo. Se topa con una Francia que viene a lo mejor no jugando tan bien, no tan conjuntada, llena de talento, llena de estrellas, no tan conjuntada, pero que te mata, ¿no? Les meten el gol y responden en 2 minutos, ¿no? En momentos muy, muy puntuales. Benzema, ¿no? Que fueron campeones del mundo sin él y que ahorita teniéndolo en cualquier momento toma una pelota y te hace un gol como el que metió. Es difícil, es un equipo muy, muy bueno el francés. España, estoy ahí con Dani, la verdad, para este Mundial que viene va a competir, como siempre, pero sí deben estar pensando en el proceso ya más largo, hasta el 2026, y bueno, es su problema, insisto ahí, ¿no? Que entre tantos torneos, entre tantos juegos, pues la clasificación la tienen complicada, es muy viable que jueguen el repechaje, a ver con quién les toca, y ahí es donde pueden tener una tragedia, ¿no? Porque todavía con un equipo tan joven se pueden dar tragedias. Es lo que ahí ya perdieron puntitos. Ahí es donde se tienen el problema para clasificarse. Pero es un equipo que siempre hay que tomarlo en cuenta. Un campeón del mundo ya se le debe de tomar en cuenta. Un torneo para complacer, ¿no? Para ver fútbol bonito, para ver fútbol exquisito, que fue el segundo tiempo muy bueno. El primero quedó a deber. Esperemos que España cumpla y llegue al Mundial con estos chavitos.
Pepe, ¿cómo viste a esta España?
Muy bien, la verdad es que dio una muy buena exhibición. La verdad tuvo contra las cuerdas a Francia, que no olvidemos que viene de una no mala racha, pero cayó en cuartos, ¿no? En la Eurocopa. Vienen de ser campeones del mundo. Y como dicen ustedes, o sea, fue un torneo, bueno, esta Nations League están siendo torneos atípicos, pero que bueno, por lo menos hacen sumar puntos su FIFA para el porcentaje. Y bueno, creo que va en ascenso España, ¿eh? Creo que Luis Enrique me está gustando bastante y van a ser sorpresa para el Mundial.
¿Y qué podemos decir de esta Francia, Isa? ¿Sigue con buenos jugadores? ¿Se le fue un buen paso? ¿Crees que sea protagonista en Qatar?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que Francia trae para repetir título. Honestamente, por mucho que otras selecciones vengan despuntando y demás, yo veo a Francia muy afianzada. Honestamente, no sé si Karim Benzema va a llegar al 100 a Qatar, pero bueno, o sea, si no está él, pues está Mbappé, está Griezmann, o sea, trae muy buenos jugadores la selección francesa. Ya, o sea, a mí me gustaría que repitieran, ¿no? A mí en lo personal me gustaría que volvieran a tener una muy buena participación en Qatar, ¿no? Se va a complicar, pues, porque es Qatar, ¿no? O sea, porque es un país que va a manejar el mundial con dinero. No quiero especular ahorita, ni mucho menos, pero vienen selecciones a las que se les está haciendo mucho ruido. Yo veo mucha preferencia por cierta selección sudamericana. La verdad es que no creo que la mejor selección se lleve el mundial, pero creo que sí, Francia va a hacer muy buen papel. Si no en una final, tal vez se quede en cuartos o semis. No veo alguna selección que los pueda echar, más allá de que si Alemania llega bien o la misma Italia. Creo que pues va a ser un mundial bastante bueno para los franceses, pero insisto, a mí me gustaría que quedaran campeones, pero eso no está asegurado, ¿no? La verdad es que se antoja difícil, entendiendo ciertos criterios con los que va a llegar muchas selecciones a la justa mundialista. Por otro lado, a mí España en lo particular no me sorprende mucho. Ya se me hizo costumbre que el mercenario no convoque a ningún madridista. Pero bueno, los que están no lo han hecho mal. Echaron a Italia en la Nation League. Tampoco era como que fuera la Italia de la Eurocopa que les dio una zarandeada, pero yo creo que a nivel técnico lo están haciendo bien los chavos, hay varios ahí talentos. Yo no me la creo de algunos de ellos, de Gaby, de Pedri, de todos ellos. La verdad es que pues les falta mucho, hay que seguirlos viendo, en sus equipos los tienen que seguir puliendo. Por una golondrina no se hace verano, ¿no? Danés, así que pues vimos las estadísticas de Gaby contra Italia, y ahí están. O sea, es muy buen jugador, no se duda, no se dice que no, pero pues también está chavo, ¿no? Y le falta, y pues, tiene que madurar y ver cómo va reaccionando para la selección, ¿no? Ojalá en algún momento pues el mercenario se fije y corrija el error de no llamar a ningún madridista. Asensio no lo está haciendo tan mal, pese a que no está teniendo tantos chances con Ancelotti. El mismo Nacho, a mí en lo personal, pues Nacho no me parece un jugador top, pero pues es rendidor, es lo que hay en el Madrid ahorita. Es de lo mejorcito que se puede agarrar. Por ahí Miguel Torres, que está alzando la mano en la lateral izquierda, lamentablemente no está en la selección, pues porque no ha tenido tanto protagonismo como lo han tenido otros jugadores, pues por las circunstancias de sus equipos, ¿no? Todavía en la lateral izquierda del Madrid, pues todavía tienes chance de poner a Lava, todavía tienes chance de esperarte un poquito para poner a Mendy. O sea, no es como que no tengas, ¿no? De ese lado. Del lado derecho, pues ya doblece el equipo y pues acaban poniéndote a Nacho, ¿no? O en la central. Por eso es que Miguel Torres no se ha visto y por eso creo que no lo han llamado. Además que está muy chavo, ¿no? También. Pero ojalá que corrija Luis Enrique, ojalá que recapacite y que podamos ver a algún representante de la Casa Blanca en el equipo. Pero insisto, a mí Francia me gusta mucho. Creo que Pogba está agarrando un segundo aire. A muchos no les gusta, yo lo sé. Ha sido un jugador muy intermitente en el United, apenas como que se está queriendo afianzar nuevamente. Griezmann, pues ahí va, pian pianito, con el Atleti. Y el Lenglet, que pues ya ni siquiera creo que es titular en el Barça. Se ha perdido, se está escuchando que lo quiere el Newcastle. Ahorita el Newcastle quiere a todo mundo. Pero creo que traen muy buena selección. Varane, no sé qué le pasó a Varane. Después del triplete, muchos jugadores que eran top, han venido a menos. Y Varane no es viejo.
Le pasó para tirarle el paro.
¿Mande?
Le pasó que ya no está rápido para sacarle las papas del juego.
Sí, bueno, pues es que es lo mismo. Yo me pregunto, ¿Ramos estaría para la selección, para Qatar, si ya se recupera? ¿Si empieza a agarrar nivel con el PSG? No lo sabremos hasta que llegue el año que viene y Luis Enrique dé la lista definitiva, pero siguiendo la tendencia que trae, lo más probable es que Sergio Ramos no esté en Qatar.
Siempre, un Ramos físicamente bien siempre es convocable, siempre.
Pues no lo sé, y yo no sé, yo creo que ha sido más ruido de la prensa que lo que es. Yo creo que Sergio habló con Luis Enrique. Luis Enrique sabe que no está bien todavía, no está al 100, y lo está esperando. Yo quiero pensar eso, pero pues no lo sabemos, ¿no? Creo que la prensa española hace mucho ruido siempre con los jugadores madridistas o exmadridistas. Y Sergio, pues no es cualquier defensa. Entonces, en el caso de Varane, pues sí, creo que se vino abajo Varane después de que se fue Zidane. De por sí tenía ciertas carencias defensivas, pero bueno, afortunadamente en Francia, pues no se ve tan mal. También tiene ahí compañeros que le sacan las papas del horno. Y bueno. No es mal equipo, ¿no? Insisto, creo que Varane junto con Koundé, con Lucas, pues creo que está bien. Y esa línea de tres, la verdad es que yo la veo bien. Y además esa línea de cuatro está muy fuerte, ¿no? Teo Hernández, Rabiot, Pogba, Pavard, o sea, no es cualquier equipo, ¿eh? Yo creo que para Qatar están muy bien.
Muchas gracias, Isa. Y pues con esto llegamos al final de este episodio. Gracias por escucharnos y hasta pronto.